Bien, pues este es un formato distinto para difundir los textos que publica Los Ángeles Press en materia de abuso sexual. No va a ser la lectura o la reproducción completa del texto, porque sería muy difícil presentar los textos de más de 5.000 caracteres en formato de audio con una sola voz y sin la producción necesaria para hacerlo más atractivo. Va a ser un resumen de lo que creo como autor del texto es lo más importante, lo que me parece que es lo más determinante para comprender qué es lo que está sucediendo y por qué le prestamos atención a estos temas. Es un texto, el de esta semana, que trata de capturar la información de distintos temas importantes en materia de abuso sexual, con la perspectiva que tratamos de seguir acá en Los Ángeles Press, que es la de que este es un problema global, no es un problema aislado, y por eso para nosotros es muy importante que, aunque se trate de casos de Francia, aunque se trate de casos de Chile, y nosotros seamos mayormente un medio que presta sus servicios a comunidades mexicanas en Estados Unidos y de mexicanos en México, de todos modos les prestamos atención a estos temas porque nos interesa abordar el tema desde esa perspectiva global más amplia. Entonces, por eso es que nos importa mucho, nos interesa mucho el asunto del nuevo juicio que se anunció contra Marco Rupnik. Aunque a mi modo de ver no es muy claro qué es lo que va a pasar con este nuevo proceso canónico, es importante porque Rupnik, un ex jesuita que sigue siendo sacerdote, es una figura importante para entender lo que es la Iglesia Católica en la actualidad. Él ganó fama, sobre todo en los primeros años de este siglo, porque se ganó la confianza de un número importante de figuras clave en la Curia Romana en tiempos de Juan Pablo II y empezó a recibir muchas comisiones, muchos pedidos de arte sacro para algunos de los más importantes santuarios en todo el mundo, ¿no? Entonces, él era una figura influyente, él era una figura que recibía contratos, que recibía comisiones de parte de obispos, de parte de conferencias episcopales, de parte de cardenales, ¿no? El problema con Marco Rupnik es que el abuso que él perpetró, a diferencia de los que perpetraban Marcial Maciel acá en México o Fernando Caradima en Chile, era fundamentalmente contra mujeres mayores o menores de edad, mientras que Maciel o Caradima atacaban mayormente a varones menores de edad. Acá es importante recordar que la Iglesia no persigue con la misma severidad estos dos tipos de abuso, aunque desde luego siempre hay una excepción, ¿no? Es el caso, en este caso, de Julio César Grassi, que es un sacerdote argentino. Algunos lo comparan con el Maciel argentino, aunque para otros ese título le corresponde a Carlos Miguel Buela, que tenía algo parecido a un orfanato en Argentina, donde tomaba a quienes habrían de ser sus víctimas en materia de abuso. Aunque en teoría, en el caso de Grassi, todo estaría configurado para que se laicice, es decir, para que deje de ser sacerdote, en los hechos él sigue siendo sacerdote. Así actúa, así se exhibe, así lo reconoce la Conferencia de Obispos de Argentina, e incluso se presenta con el llamado cuello romano en las ocasiones en que acude a solicitar que se le reduzca la pena o que se le conceda la libertad bajo caución según el sistema penal argentino. En el caso de Rupnik, es muy importante destacar que los jesuitas ya lo expulsaron y que incluso los obispos franceses han decidido cubrir los mosaicos que él instaló a principios de este siglo en una de las salas del santuario de Nuestra Señora de Lourdes en el sur de Francia, ¿no? Y lo hicieron los jesuitas y los obispos franceses porque reconocen que Rupnik es culpable de lo que se le acusa. Entonces, hay una clara conciencia de que Rupnik es culpable. Hay sectores de la iglesia que reconocen que es culpable. Sin embargo, también hay otros sectores, incluido entre otros muchos el sacerdote Jurij Bisjak de Koper, Eslovenia, que no lo ven así. Ese obispo lo aceptó como sacerdote en su propia diócesis. Apenas los jesuitas expulsan a Rupnik, él de inmediato, este obispo Bisjak, de Koper, Eslovenia, lo incardinó a su diócesis. Cuando digo que lo incardina, lo que quiero decir es que lo integra, lo incorpora, lo reconoce como sacerdote adscrito en esa diócesis, ¿no? Entonces Rupnik puede seguir actuando sin problema alguno como sacerdote. Algo parecido se puede decir de lo que hicieron los obispos brasileños, porque así como Rupnik fue a decorar la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, o Notre Dame de Lourdes en Francia, también decoró la Basílica de Nuestra Señora de Aparecida en el santuario de ese nombre en Brasil, el santuario mariano más importante, el más grande de todo el mundo católico. Ahí, a diferencia de lo que los obispos franceses hicieron, los obispos brasileños estuvieron muy dispuestos, están muy dispuestos a conservar los mosaicos sin aceptar la contradicción flagrante. Ellos están contentos con que el arte de Rupnik se siga desplegando ahí. Y ello genera, desde luego, una situación muy grave, ¿no? Porque entonces, ¿hay o no hay una conciencia clara de que Rupnik es culpable? Para mí, eso es algo que de lo que el juicio tendría que resolver, pero no me parece que lo vaya a poder hacer porque el juicio va a tener que seguir básicamente las mismas reglas del Código de Derecho Canónico, ¿no? El código no se ha reformado recientemente, no por lo menos desde que ocurrió el primer juicio de Rupnik, y no se va a reformar de manera expresa nada más para sancionarlo a él, ¿no? Entonces, pues ahí hay una duda muy seria sobre qué va a pasar. El Vaticano presentó como una novedad y todas las referencias a esto que afirmo, cada afirmación que yo pongo aquí no la puedo referir en audio, pero todas las afirmaciones que yo hago en este audio las pueden ustedes encontrar en en los vínculos de hipertexto en la publicación en nuestro sitio web, ¿no? Entonces, el Vaticano presentó como una novedad el que algunos, no sabemos cuántos de los cinco jueces de este nuevo proceso vayan a ser mujeres. Yo tengo mis dudas respecto de qué tanto podría eso implicar algún cambio, porque a final de cuentas, incluso con esas jueces mujeres, hay la duda de si no van a ser consagradas del Regnum Christi. O si no van a ser numerarias o supernumerarias del Opus Dei, que estén dispuestas a hacer lo que les ordenen, quien quiera que pudiera llegar a ordenarles tomar una decisión en tal o cual sentido, ¿no? Parte del problema que se tiene tanto con el Regnum Christi como con el Opus Dei es que estas personas que se dicen laicas porque no hacen el mismo tipo de votos que hacen los integrantes de otras órdenes religiosas, pues en los hechos terminan por ser más obedientes con sus superiores de lo que podrían ser algunas monjas, algunas religiosas de órdenes tradicionales, ¿no? Entonces, habrá que ver qué hace ahí León XIV una vez que se sepa el resultado de ese juicio, porque además hay otros juicios pendientes ahorita en el Vaticano, ¿no? Está el del cardenal o ex cardenal Angelo Becciu, que también merecerían su atención y en los que desafortunadamente parece ser que más que un avance respecto de lo que veíamos con el Papa Francisco, estamos más bien viendo un retroceso que es muy preocupante. Otro tema sobre el que se hacen algunos apuntes en el texto de esta semana es la discusión sobre el futuro de Torre Ciudad, ¿no? Que es un santuario importante para el Opus Dei, porque es prácticamente lo que los identifica como organización, como estructura dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Es uno de los territorios que ellos hicieron suyos. Ya había desde la Edad Media en Torre Ciudad un santuario mariano. Esta comunidad de Torre Ciudad es una pequeña localidad en Aragón, España. Ese antiguo santuario medieval estaba en muy malas condiciones en los 60 del siglo pasado. José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, con el dinero que tenía a su alcance, le ofrece al obispo de Barbastro Monzón, que es donde está Torre Ciudad, que él reparaba el santuario, pero que le dieran el control de la propiedad, ¿no? Y no nada más lo repara, sino que construye una estructura, a mí en lo personal me parece aterradora, ¿no? Pero para los señores que forman parte del Opus Dei, pues es algo con lo que se identifican, ¿no? Que rodea a lo que era el antiguo santuario, que de alguna manera lo absorbe, ¿no? Prácticamente se lo traga, ¿no? A lo que era el antiguo santuario, ¿no? Entonces, es una situación en la que, a mi modo de ver, no está claro qué tanto el obispo en realidad estaba dispuesto a entregar a perpetuidad la propiedad al Opus Dei, ¿no? Que es el alegato que hace la organización que creó Escrivá de Balaguer, ¿no? En ese sentido es importante tener en cuenta que el Opus Dei tiene una tradición de ser una organización bastante abusiva, depredadora, ¿no? De ahí las acusaciones que hay contra ellos, por ejemplo, en Argentina. Entonces, pues habrá que ver qué decide en este sentido el Papa León XIV. Yo estoy convencido de que no va a haber acuerdo fácil en este asunto entre las partes, entre la diócesis y el Opus Dei, y el que va a tener que tomar la decisión a final de cuentas es León XIV, si es que hay alguna decisión, ¿no? Yo soy muy pesimista en este sentido, aunque sí me da una cierta esperanza el hecho de que al menos en este caso los obispos españoles parecen ser conscientes de la necesidad de ponerle un límite a los excesos, a los abusos, incluso contra ellos mismos, del Opus Dei, ¿no? Ojalá y lo hagan y bueno, ojalá también ustedes continúen leyéndonos como lo han hecho hasta ahora en esta serie que es muy importante para nosotros porque tratamos de presentar el problema del abuso sexual en contextos religiosos desde una perspectiva global. Otro tema que aborda el texto de esta semana es el de la visita, me parece que mal planeada, de Gabriel Boric, el presidente de Chile, a Roma. Creo que no midió bien las consecuencias de ir en las condiciones que lo hizo, sobre todo porque no hay avances sustantivos respecto de los muchos casos de abuso que han ocurrido ahí en ese país en los últimos, pues yo diría por lo menos 50 años, ¿no? Incluso ya después de que se publicó este texto, se anunció lo que es prácticamente la exoneración de un nuevo grupo de legionarios de Cristo chilenos, ¿no? Que habían sido previamente denunciados por abuso allá. Hasta donde me ha sido posible ver la documentación, consiguieron que las autoridades judiciales de Chile los exoneraran y bueno, pues ya están libres, ¿no? Yo creo que eso amargó todavía más la percepción de la visita de Boric a Roma, que me parece que no fue suficientemente calibrada antes de que incluso se subiera al avión que lo llevó a Roma. Ojalá que se diera cuenta tanto él como León XIV que muchas de las promesas que hizo de manera explícita o implícita de renovación, de cambio, de atender verdaderamente las causas del abuso sexual y sobre todo de ir a fondo en el asunto de la tolerancia cero, el Papa Francisco, en los hechos nunca se materializaron, ¿no? Cuando él viajó allá en 2018. Es cierto que los cuatro obispos de Karadima, Barros, entre ellos el exobispo de Osorno, efectivamente renunciaron, pero más allá de esas cuatro renuncias y algunas otras que ocurrieron aquí y allá en la geografía chilena, que yo de todas maneras no puedo ver como un castigo, porque ninguno de esos obispos que renunciaron pagaron alguna multa al gobierno chileno o pasaron tiempo en prisión o ni siquiera hicieron un reconocimiento público de su participación en esta crisis, ¿no? El propio Barros, pues lo único que hizo fue pronunciar, como en algún momento hizo acá en México Norberto Rivera, pues la ya tradicional de que, pues si alguno de ustedes los ofendí, les ruego me perdonen, pero más allá de eso, no hubo absolutamente ningún castigo concreto, ninguna consecuencia concreta para sus acciones. No hay reparaciones tampoco, desde luego, y ese es el problema que me parece que es determinante y es una de las razones por las que, insisto, me parece muy importante que sigamos este problema, esta cadena de casos que existen a escala global desde una perspectiva global, ¿no? En la que sistemáticamente traemos a colación cómo los casos entre países muy distantes entre sí, como pueden ser México y Francia, o como pueden ser Francia y Chile, o México y Argentina, se parecen mucho entre ellos, ¿no? Hay muchas semejanzas, hay muchas similitudes, y bueno, el problema, me parece, de la cobertura que se da a este problema en la prensa tradicional es que no se resaltan suficientemente las semejanzas, ¿no? No se resalta suficientemente el carácter global del problema, ¿no? Bueno, pues les agradecemos mucho. Esperamos que podamos sostener este esfuerzo adicional para presentar este resumen de cada una de las publicaciones que hagamos. Y ya saben dónde nos encuentran, ya saben cómo dar con nosotros. A mí me encuentran normalmente en Twitter en RSNUNZ, arroba bueno, Twitter o X, como lo quieran llamar. Ustedes, muchas gracias.